De Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 46, al 47. La primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Bueno, pues yo también quiero daros las gracias por estar hoy aquí. Y bueno, pues no lo digo por cortesía, luego os lo explico con más detalle. Y hoy es la sexta semana de vuestro seminario. Y en este seminario, la sexta semana toca el crecimiento en el espíritu. Para este tema, para el crecimiento del espíritu, pues habéis visto que se elige este texto de Hechos de los Apóstoles, hablando de la comunidad. El motivo es que el crecimiento en el espíritu no es posible sin la comunidad. En este texto se nos cuenta, está al principio, está en el capítulo 2, primero hemos visto cómo los apóstoles pues se han dispersado, están todos preocupados con lo que ha ocurrido, Jesucristo le han crucificado en la cruz, no saben qué es lo que está pasando. Entonces llega el día de Pentecostés, que como decía nuestro hermano, pues lo vamos a tener nosotros dentro de muy poquito, pero vosotros habéis tenido la suerte de vivirlo personalmente hace unos días, creo, ¿no?, en la efusión del Espíritu, y podéis tener una idea de lo que supuso para esos cristianos de la antigua comunidad, de la primera comunidad, para esos primeros cristianos. Ellos estaban reunidos en el cenáculo, estaban reunidos orando, y entonces llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y cambió por completo sus vidas. Estaban temerosos de lo que estaba ocurriendo, eran perseguidos, habían visto que aquel en el que esperaban todo, que era Jesucristo, pues le habían crucificado como a un miserable, como al peor de los ladrones, y estaban asustados. Estaban allí reunidos orando, y entonces pues ocurrió el momento de la efusión del Espíritu, y a partir de ese momento pues ese resquemor, esa psicología timorata desaparece por completo, y entonces salen, la gente se extraña, no saben qué está pasando, les dicen que se han bebido y ellos dicen que no, que están llenos del Señor, y a partir de ahí pues se transforman sus vidas, empiezan a moverse. Lo primero que empiezan a hacer es a contar lo que ha ocurrido, empiezan a entenderlo todo, empiezan a entender la grandeza de ese momento que ellos han creído que era el momento más miserable de la existencia de cualquier persona. Pues resulta que es el momento cumbre para lo que ha sido creado el universo entero, para ese momento de resurrección de Jesucristo, de muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces ellos necesitan contarlo, empiezan a contarlo, y ¿qué es lo primero que ocurre? Pues que al contarlo la gente se convierte, empiezan a ver que no habla nadie una teoría, hablan de lo que han vivido y lo cuentan con esa autoridad. Esos mismos señores que dos días antes pues era Pedro el pescador, el que sabía de peces y poco más, pues ahora tiene la fuerza de salir y hablar delante de los maestros, delante de la gente que tiene sabiduría, y no tiene ningún problema. Tanto es así que los demás le escuchan sabiendo que tiene toda la autoridad del mundo, la autoridad que le confiere el Señor, que le confiere el Espíritu Santo. Entonces, os decía que lo que ocurre como una consecuencia lógica de todo esto es que los que les van escuchando a los que va tocando el espíritu se van convirtiendo y inmediatamente forman comunidad. Esta es la explicación de lo que es la comunidad. Todos estos cristianos que han recibido una experiencia de fe tan fuerte, no puede dejarlos abandonado el Señor. El Señor ha empezado una obra y esa obra va a acabar hasta el fin de sus días y mucho más allá. Es una obra que además pues no es algo, no sé cómo deciros, es simplemente una historia de amor. Es una obra que consiste en una historia de amor fabulosa y preciosa, en la aventura más grande que va a ocurrir en las vidas de estas personas. Ocurre así para San Pablo y ocurre así para los apóstoles que estaban reunidos en este día de Pentecostés. Y todo eso se tiene que vivir en comunidad. Por eso el Señor, que lo prepara todo, está preparando esa obra y la va a preparar a lo largo de toda su vida y va a continuarla, quiero decir, y va a continuarla llenando sus corazones, como antes decía la hermana, pues llenando de fuego los corazones y haciendo que lo esperemos siempre todo de Él, pues resulta que se lo da en comunidad. Es decir, Él lo ha preparado así, Él sabe mejor que nadie cómo tiene que hacer las cosas y las hace así. Entonces, esto que hemos leído hoy no es para decir pues qué bonito fue lo que ocurrió entonces o pues mira qué bien, vamos a intentar imitarlo, ni siquiera es para decir vamos a intentar imitarlo, no. Lo único que se está queriendo poner de manifiesto al elegir esta lectura en este día es que nosotros que hemos tenido la gran y bendita suerte de tener este conocimiento y esta experiencia de fe, pues se nos va a dar todo y lo primero que se nos tiene que dar es la comunidad. Entonces, tenedlo muy claro, ahora mismo se os está dando esa comunidad, la tenéis, está aquí, es lo que se os regala. Vais a tener siempre, en todo momento, lo que vais a necesitar para que el Señor continúe esta obra, esta historia de amor en vosotros. Y de momento es la comunidad, de momento y para siempre, pero es un requisito previo, no vais a poder seguir sin la comunidad, si queremos crecer en el Espíritu, claro. Yo digo podéis, podemos. Estoy en primera persona, por supuesto, también aquí metida y estoy también contándomelo a mí, esto que os digo. Y mirad, os decía antes que os daba las gracias, y es que, claro, yo os tengo que predicar de la comunidad y os tengo que decir que aquí es donde vamos a crecer y que se va a ir puliendo todo lo que somos y toda nuestra espiritualidad y también nuestra psicología, que irá relacionada, pero bueno. Aquí es donde iremos viendo el crecimiento en el espíritu. Entonces, pues hay cositas que nos van puliendo. Por ejemplo, el hecho de venir hoy aquí. Yo venía para hablaros de esto, ha sido un poco lioso porque nos hemos perdido. Hemos llegado, más o menos, nos ha dado tiempo hasta llegar a la Eucaristía antes de que terminara. Y cuando he llegado aquí, me he sentado, pues claro, te empiezan a venir todas las dudas. Y yo decía, bueno, pues ¿yo qué hago aquí? Encima veo que aparece Isidro, el padre Isidro, y esto pues me ha puesto de muy mal humor. Perdón, Isidro, porque digo, pero hombre, pero si está aquí Isidro, sí, yo pensaba que no podría estar, ¿qué hago yo aquí hablando? Claro, a vosotros, a los demás, digo Isidro porque a vosotros no os conozco, me suenan algunas caras por aquí también, pero muy poquito, y a los demás pues no tengo ni idea, ¿no? Entonces conozco un poco más a Isidro de la Rosa de Sharón. Entonces, al ver que estaba aquí, digo, pero ¿por qué predico yo que no sé nada? Y en cambio, Isidro, que se lo sabe todo, ¿por qué no tiene que estar aquí predicando? Pero claro, yo os tengo que predicar de todo lo que aprendemos en la comunidad, y entonces os voy a decir también lo que he aprendido a continuación. Enseguida, mientras pensaba esto, me he dado cuenta, esto se podría interpretar como humildad, ¿verdad que sí? Que humilde es, no sabe las cosas, y entonces piensa que debería salir aquí a hablar el que sí sabe. Pues no es humildad, es más bien soberbia. Y esto es algo pues que lo he visto clarísimo, porque bueno, pues con el tiempo te vas dando cuenta de estas cosas. Es soberbia porque estás aquí puesto de pie y entonces te crees que tú tienes que hacer aquí grandes cosas, que tienes que quedar bien, que tienes que parecer un poco mono, que no sé, que los demás te miren y por lo menos piensen qué tal, y entonces que tienes que hacer las cosas bien, en definitiva. ¿Y quién las va a hacer mejor que Isidro? Desde luego, hablar de las cosas de la Biblia, de esto que os estoy contando, tendría tantas cosas interesantes que decirnos, pues lo va a hacer 100 veces mejor. Pero es que no se trata de eso, no se trata de quedar bien, no se trata de dar un gran discurso, no se trata de hacer las cosas preciosas, como decía también el hermano. Pues vamos a cantar muy bien, pues no lo sé, luego hablaremos también de la oración. No se trata de que la cosa, de que sea todo muy perfecto, no, se trata de dejarte llevar por el Espíritu Santo y de que ocurran las cosas como el Señor quiera. Y ya sabéis que somos vasijas de barro para que el Señor pueda llenar esas vasijas de barro. Entonces tenemos que estar muy vacíos, y a lo mejor pues resulta que cuanto más vacíos esté, pues hoy tocaba ese vaciamiento, y que venga alguien como yo, que bien poco sé de las cosas, que seguro que vosotros me dais todos 100 vueltas, porque hasta hace nada yo ni siquiera era creyente. Entonces pues tenéis seguro que muchas más cosas que decirme vosotros a mí que yo a vosotros, pero bueno, pues es la vasija de barro vacía que toca. Y entonces, al pensar en esto, pues he sentido que... ¿Y entonces qué haces aquí, Pilar? ¿Cuál es tu papel? Pues a lo mejor mi papel me ha dado por pensar, creo que lo he sentido como una moción del espíritu, es hablaros justamente de cómo es mi testimonio en cuanto a lo contrario a mi psicología, porque yo soy un caso un poco raro para la renovación, en el sentido de que las cosas van muy contrarias a mi psicología, han funcionado muy al contrario que mi psicología. Yo, cuando no era creyente, yo pensaba que esta gente que iba a misa y tal, pues es que son así. Entonces van a misa porque son así, se reúnen porque son gente que necesitan reunirse, porque les gusta, bueno, es su manera de ser, ¿no? Era un poco como que iba mezclado con ese tipo de cosas. Bueno, pues hoy lo que yo creo que tengo que deciros, y por eso quizá estoy aquí, es que no tiene nada que ver con vuestras psicologías, que olvidéis vuestra psicología, que no os asustéis de vuestra psicología, y que no os dejáis escandalizar por vuestras psicologías. ¿A qué me refiero con no dejaros escandalizar por vuestras psicologías? Pues no lo sé, a lo mejor aquí pues hay alguien que le encanta tener en su casa todo perfecto, precioso. Y cuando llega aquí, y las mesas, cuando se va a tomar algo y se va a compartir algo, pues que sea todo lo mejor posible y que tenga el mantel más precioso, más bonito, más blanco, y resulta que aquí pues no se ponen más manteles. Bueno, pues no se pondrán manteles, pero resulta que tú vas a disfrutar como nadie, como no has disfrutado jamás, con el mantel más bonito y más perfecto que pueda existir, y con el bordado más maravilloso. O habrá a lo mejor a quien le guste pues que las cosas que se cantan estén bien cantadas, como decían antes, ¿no? Pues mira, te va a tocar venir y cantar sin guitarra siquiera, sin nada. Vas a cantar porque sí, y de ahí pues resulta que vas a acabar disfrutando de la canción como nunca. O yo qué sé, o a lo mejor pues nos gusta estar entre gente muy interesante, y resulta que a mí pues tengo la mala costumbre, la mala suerte, de que gustándome tanto la gente interesante, siempre me toca al lado a la persona menos interesante. Pues no te quepa la menor duda de que vas a aprender muchísimo de la persona menos interesante. ¿Y por qué? ¿Esto por qué? ¿Solo por llevar la contraria? No, porque todo esto está preparado por el Señor, porque nadie está aquí por casualidad, porque habéis recibido un don valiosísimo, y no ha sido porque vosotros lo hayáis buscado. Tanta gente hay que lo busca y lo busca y lo busca y nunca lo encuentra, no les llega. Y vosotros, yo creo que si cada uno de vosotros contarais vuestro testimonio, pues acabaréis diciendo algo parecido. Habéis llegado aquí, no os estabais esperando ni por casualidad lo que os ibais a encontrar, y os lo habéis encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estaba todo preparado. El mantel es el más precioso que pueda existir, no lo mires siquiera. Solamente quédate con la idea de que es el mejor que pueda existir, porque te lo ha preparado el Señor. Esta sala es la más maravillosa. Yo recuerdo que cuando hice mi seminario de las 7 semanas, como vosotros, entonces yo no era creyente, y había llegado pues por una serie de casualidades, que yo creía que eran casualidades, y me parecía además que eso no iba conmigo. Yo escuchaba a la gente y decía, bueno, pues son así. Y bueno, pues llegó así, fui llegando. Por otra parte, había algo que me enganchaba, que me hacía sentir bien y yo seguía yendo. Y cuando llegó el retiro de fusión, antes, por lo menos en ese al que yo asistí, se hacía sábado y domingo y se quedaba a dormir por la noche. Entonces, hubo un momento en el que el padre Chus Villarroel, que daba el seminario, dijo, bueno, ahora vamos a dejar un tiempo, los que quieran confesarse pues pueden venir con nosotros, los sacerdotes estamos aquí, y los que no, pues se pueden ir a grupos de intercesión que estarán en unas salas, nos dijo que salas, y los que tampoco, pues se quedan aquí alabando y cantando y tal. Y entonces yo dije, esto de confesarse, no sé ya ni lo que es, hacía desde que había estado en el colegio, pues yo no había vuelto a pisar un confesionario, yo no sabía ni cómo se hacía ya eso, ni me acordaba. Y además no estaba por la labor, yo todavía no había decidido para nada que iba a seguir por aquí. Entonces, pues dije, no, lo de confesarme, no, quedarme aquí cantando, si no me sé las canciones, ¿qué hago? Y entonces, no sé por qué, pues dije, voy a ver qué es esto del grupo este de intercesión. Y me puse en un pasillo, un pasillo desangelado, con esconchones en las paredes. Entonces todavía se podía fumar dentro y fumábamos como carreteros, había humo por todas partes, las colillas por el suelo, no nos podíamos sentar y había como cuatro o cinco personas delante que hablaban entre ellos, pero yo, como estaba muy digna de que todo eso no iba conmigo, yo ni les dirigía la palabra y no hablaba con ninguno. Pero por lo que sea, eso se prolongó en el tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y al final dieron las 12, cuando por fin me tocó, y entonces fue como si hubiera estado en un sueño todo ese tiempo, y a las 12 dije, ¿pero qué hago yo aquí? Yo me voy. Y entonces, pues una de las personas que estaba dentro me dijo, a ver, ¿cómo te llamas? Y yo, Pilar. A ver, Pilar, ¿cómo vas a llevar esperando aquí? Yo no sé, o sea, 3 horas de reloj por lo menos llevábamos ahí. ¿Cómo vas a esperar 3 horas aquí para luego irte? Eso es una tontería. Y yo dije, bueno, pues es que yo hago tonterías y me voy porque no quiero quedarme. Venga ya, que no. Bueno, casi a la fuerza me metió dentro. Ahora os digo qué es lo que pasó dentro. Pero a lo que iba con esto es que aquel pasillo, que os digo que reunía todas las condiciones para que fuera algo desagradable, y encima 3 horas de pie, es que yo ahora lo pienso y no sé ni cómo aguanté. Pues cuando lo recuerdo, a veces, algunas de las personas, aquellas con las que yo estuve, ya han fallecido, y son algunas a las que yo he tenido un cariño enorme, y ellos a mí, pues luego cuando ya hemos pasado de aquello, todos esos del pasillo, tuvimos nuestro encuentro, tuvimos nuestra conversión y luego nos hemos encontrado, pues lo hemos recordado muchas veces. Una de ellas es Mercedes, es una señora que su marido, cada vez que me ve en Maranata, se acerca y me dice, Pilar, es que te quiero tanto por lo que te quería mi mujer. Te quería tanto, pues nunca llegamos a hablar nada. ¿Y qué nos unía? Lo hemos comentado muchas veces. Nos unía el pasillo. Ese pasillo, que era lo peor para estar ahí, pues era un pasillo que yo no sé qué tiene, pero todavía lo recuerdo y me emociona recordarlo, porque le llamábamos el pasillo del Espíritu Santo. Ya no recuerdo ni siquiera si sabría llegar otra vez hasta allí y dónde estaba, pero era el pasillo del Espíritu Santo. Estaba preparado para mí, estaba preparado para mí. Entonces, y yo entré allí, y ahora os cuento, os termino de contar cómo era el preparativo. Cuando yo entré allí, pues empecé a hablar y me dijeron, bueno, ¿sabes que esto es para que cuentes algo, algo que te preocupe? Y yo dije, no, no me preocupa nada. ¿Pero cómo que no te preocupa nada? Bueno, es que además lo que me preocupe, pues es que tampoco me apetece mucho contarlo. Es que no sé ni por qué estoy aquí. Y entonces, pues en ese plan dije, y además, estoy aquí, pues como podría estar en cualquier otro sitio, podría estar en un grupo budista, ¿por qué no? Si es todo por casualidad, ¿no? Me da exactamente igual. Y entonces, según hablaba, no sé qué me pasó, que me empezaron a salir lágrimas. Se me saltaron las lágrimas y empecé a llorar. Y yo me quedé muy sorprendida. Dije, esto no concuerda con lo que estoy diciendo, ni con mi pose, ni con nada, pero no podía parar de llorar. Y entonces, pues alguien me preguntó, ¿estás casada? No, me he separado. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Y entonces me empezaron a preguntar alguna cosa y ya una señora en la que yo ni siquiera había reparado Pues lo que os decía antes, quizá en quien no reparéis, hoy me toca hablar de lo contrario a lo que nos dice nuestra psicología. Vosotros dejad que el Señor os lo explique, que igual os lo explica mejor que yo. Yo sé que me toca hablar de lo contrario de lo que os dice vuestra psicología. Pues en ese momento esa señora en la que yo no había reparado, no me parecía ni interesante ni nada de nada, dijo, uy, ¿tú no serás la amiga de Belén? Y dije, ah, pues yo tengo una amiga que se llama Belén. Y la miré horrorizada y dije, está lo mismo. Dice, es que yo te conozco, me dice. Digo, ahí va, esta va a ser por mis padres o algo así, fatal. Y entonces sigue hablando y le digo, ¿de qué me conoce? Y me dice, pues verás, hace, creo que me dijo 5 años, Belén me pidió que rezara por ti, porque eras una amiga suya, a la que quería mucho, pero que no era creyente, y entonces ella me pidió que rezara por ti, y yo empecé a rezar por ti. Luego, otras veces me ha encontrado y me ha dicho que siguiera rezando por ti, porque hayas tenido problemas, porque te hayas separado, porque tienes 2 bebés y vives sola con ellos. Y entonces yo, pues te conozco porque llevo 5 años rezando por ti. Y yo la miré y dije, esta señora está fatal de la cabeza. O sea, ¿cómo me va a conocer? Porque lleva 5 años rezando por mí. Y bueno, pues ahí lo dejé estar. Claro, luego cuando ocurrió mi conversión al día siguiente con la fusión del espíritu y todas las demás cosas, cuando yo a esta señora la busqué, porque entonces sí la busqué, se llamaba María Ángeles García Enterría. A mí podría no parecerme interesante, pero era una mujer interesantísima. El aspecto no lo parecía, pero claro, son los juicios que hacemos, ¿no? Pues luego cuando fui a ella y la recordé esto, la dije, pero ¿por qué tú no dijiste nada? ¿Por qué? Porque los demás empezaron a orar por mí y tal, y ella, después de decirme esto, de quedarse tan a gusto, te conozco como a la palma de mi mano, porque llevo 5 años rezando por ti. Esto luego ella me lo explicó, pero ¿tú sabes lo que yo te quería? Me decía, 5 años rezando por ti, ¿tú sabes lo que te quería? ¿Cómo no te iba a conocer? Y yo la pregunté, ¿pero por qué luego no me dijiste nada? Porque los demás sí me decían, y tú te quedaste callada. Y me dijo, hija, ¿y yo qué te iba a decir? Dice, si cuando vi que te echabas a llorar, dije, uy, esta niña está tocada de los pies a la cabeza por el Espíritu Santo. Dice, pues, ¿qué más tenía que hacer yo? Si quien lo tenía que hacer todo ya lo estaba haciendo. Entonces, toda mi vida a partir de ahí ha sido una confirmación de que efectivamente el que lo tiene que hacer todo lo está haciendo. Y lo sigue haciendo. Y siempre lo está haciendo. Y siempre continuará, pase lo que pase. Hay momentos, pues puede haber momentos muy difíciles, puede haber momentos difíciles en nuestra vida personal, que nos quiten la paz, o que no entendamos, o que no sepamos gestionarlos, pero tened la seguridad, el que ha empezado lo va a terminar. Y el que te lo ha preparado todo, te lo va a seguir preparando. Puede haber otros momentos en que simplemente sea crisis de fe, en los que no veas nada, pues confía igualmente. Si ya lo has vivido, si ya lo sabes, si ya has tenido todas esas experiencias, agárrate a ellas con fuerza, lo sabes. El que ha empezado a prepararlo, continuará preparándolo, y lo preparará en ti y seguirá adelante. Y esta es mi tranquilidad, porque es que lo he ido viendo absolutamente en todo. Entonces, bueno, pues en esto que estaba preparado de esta semana sexta, pues lo que yo os tengo que contar es precisamente esto, que en la comunidad es donde vais a encontrar ese pulir todas estas cositas, el ir avanzando, el ir conociendo, el ir sabiendo más, pero sobre todo que es el sitio que os tiene preparado el Señor, no lo olvidéis nunca, es vuestro sitio. Y dejaros hacer simplemente, porque se os irá dando todo. Solamente tenéis que recordar simplemente que todo lo que vais recibiendo es del Señor. Él os lo tiene preparado. Y nada más. Entonces, como yo sigo con esta cosa que se me ha metido en la cabeza de que os tengo que contar lo antipsicología que es lo que a mí me ha ido dando el Señor, pues os diré que, por ejemplo, a mí la comunidad, en contra de lo que yo pensaba que era la comunidad, pues estos se reúnen porque se gustan entre ellos, porque les gustará, serán amigos, pensarán lo mismo y por eso van. Bueno, pues para mí, yo entonces era muy tímida. Fui muy tímida durante muchísimos años. Esta amiga Belén, que ha salido antes, me decía en broma: Pilar es la única persona a la que yo he tenido que traducir del castellano al castellano, porque hacía de intérprete conmigo, yo no era capaz de hablar con la gente. Y entonces pues decía: oye Belén, dile que no sé cuántos, a ver si a lo mejor va por ahí, qué tal. Oye, ¿qué dice Pilar? Oye, que me ha dicho que te diga que un follón. Y era porque era una timidez extrema. Yo no era capaz de ponerme a hablar. Yo era de distancias cortas y de poquita gente. Y de dos o tres ya se me hacía mucho. Pero, y entonces, pues podéis estar seguros que si yo vengo y os cuento estas cosas es porque las he vivido. Es que yo no tengo nada que decir de que sea bueno que la gente se reúna, mucha gente. Si a mí me horrorizaba. Yo casi no iba a conciertos, aunque me gustaba la música, pues porque me horrorizaba ver tanta gente y evitaba estar en concentraciones. A mí nunca me ha llamado la comunidad. ¿Pero qué pasa? Que el Señor te prepara. Yo tampoco dije: ah, pues ahora me voy a meter en la comunidad porque me ha convencido nadie. No, en absoluto. Es más, es la única enseñanza que me perdí de todo el seminario, en la que hablaron de la comunidad. Pero como es el Señor el que lo prepara, pues lo preparó. Y entonces ocurrió que yo les miraba y les sentía míos. Era mi gente y yo me sentía como mi familia. Decía: ¿cómo es posible que me sienta más confiada con ellos que con mi propia familia? Pues me sentía más confiada y no conocía a nadie. Tuve que hablar delante de unas 2.000 personas, debía haber entonces, para contar mi testimonio en una ocasión, al poco de haber llegado. Y recuerdo que esta misma Belén, hoy tiene que salir Belén por todas partes, no estaba previsto, pero bueno, esta misma amiga mía me decía: bueno, has dado tu testimonio delante de todas estas personas, pero lo que ninguno sabe es que el verdadero testimonio solo lo sé yo. El verdadero testimonio es que tú eres incapaz de hablar delante de todas estas personas y lo has hecho. Bueno, pues es que ocurre. Ocurren estas cosas y no ocurren pues con horror, sino que de pronto es que te tira la comunidad y tienes que estar y solamente aprendes de ellos y solamente te encuentras bien con ellos. Entonces, bueno, no sé si voy a tener más testimonios que contar sobre estas cosas, pero sí quiero seguir un poco los cuatro puntos que en este seminario, los que tenéis el cuadernillo, además luego, y si lo queréis hacer, pues lo podéis seguir a lo largo de toda la semana hasta la siguiente, pues esos cuatro puntos en los que se centra la vida de la comunidad como crecimiento. Uno de ellos es la oración. La oración, y sigo diciéndoos, la única autoridad que yo tengo para contar esto es lo que he vivido, que lo he vivido y que ha sido así en mi vida y que las cosas se han movido para que fueran así, porque han ocurrido antes que la teoría. Luego ha sido precioso ver la teoría, pero primero lo he vivido y entonces luego he ido identificándolo. Ahí va, esto que dice es lo que me pasó. Ahí va, aquello otro que me cuentan es lo que me pasó tal otro día. Bueno, pues la oración, yo que no oraba, porque no había orado en mi vida, vamos, en mi vida, pues supongo que a lo mejor en el colegio cuando era niña había hecho algún tipo de oración, pero de pronto pues es algo que estalla dentro de ti, que lo necesitas, que necesitas decirlo y gritarlo. Y entonces pues cosas rarísimas, yo tampoco, como era tan tímida, tampoco iba a las discotecas, yo jamás había bailado ni había hecho, yo era modosita y casi no me ponía tacones, pues por no hacer, bueno, sin el casi, por no hacer ruido que no se me oyera, entonces ni que se me oiga ni que se me vea, pero de pronto se te disparan las manos y es que te da igual que te vean, que te oigan y no sabes lo que te estás pasando, pero es que necesitas levantar los brazos y necesitas dar gracias. Y ocurre pues lo que yo he visto hoy aquí. Esto es un ejemplo que os voy a contar, si lo tenéis delante de vosotros, ¿no? La oración en comunidad. Lo dice aquí que les pasaba a los primeros cristianos. Los primeros cristianos no decidieron que tenían que hacer esas cosas. Les salió del corazón. Habían recibido una efusión del Espíritu. Habían recibido una experiencia de fe tan fuerte que de pronto ocurre. Y aquí en la renovación la suerte que tenemos es que tampoco hay un fundador. Ocurren las cosas hacia donde nos lleva el Espíritu Santo y por eso nos ocurre. Resulta que llegamos aquí y necesitamos orar, necesitamos dar gracias. ¿Y sabéis desde dónde? Desde el niño pequeño. Es decir, nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestra necesidad no viene de hacerlo bien o hacerlo mal, de una necesidad teórica, no, viene de que estamos confiados. Y entonces yo hoy cuando os miraba y cada uno, yo decía, bueno, claro, ahora ya lo sé, seguro que cada uno es de su padre y de su madre. Antes de mi conversión yo diría, claro, es que se llevan todos muy bien y se conocen de toda la vida. No, yo ahora sé que seguramente sois muy distintos. Pero os miraba y os veía, pues efectivamente, a cada uno cantando de una manera, otro cantando de otra. ¿Y sabéis a lo que me habéis recordado? Pues me habéis recordado cuando mis hijos eran pequeñitos, yo abría la puerta y entonces llegaban y se me lanzaban como si fueran perrillos. Me agarraban del cuello, se me tiraban encima y salía pues lo que saliera, cada uno de una manera distinta. Cuando eran bebés, yo recuerdo que al mayor, a Guille, por las mañanas le oía que estaba como que ya se había despertado, entonces yo me acercaba y según me oía los pasos tenía que salir corriendo porque se ponía a dar unos botes en la cuna tremendos. Pues era su manera de hacerlo, daba botes, era su alegría porque sabía que mamá iba a verle. Entonces cuando llegaba pues era claro, un jolgorio, un levantarle, unas risas. A veces se caía de tantos saltos que daba y era un bebé de poquitos meses, pues se caía y se daba con los barrotes, por eso yo tenía que salir corriendo. El pequeño, en cambio, pues tenía su otra manera de hacerlo. En esa alegría, en esa confianza, pues lo que hacía era que cuando yo le cogía, no lo hacía con nadie, cuando yo le cogía, pues me abrazaba, pero tenía 2 meses y me decían mis hermanos, eso es imposible. Un niño con 2 meses no abraza, y yo decía, pues lo verás. Y le cogía y efectivamente me abrazaba y hasta me daba lametazos. Y entonces, cada uno tiene su manera de hacerlo, pero lo que quiero decir es que esa alabanza no es una cosa encorsetada. No nos sale la oración de que es que me han dicho que es bueno y entonces lo tengo que hacer. No, no. Nos sale de la confianza del niño. Estamos confiados, pero ¿cómo no lo vamos a estar? Si es que otros, como os decía, lo buscan y no lo encuentran. Y no os lo preguntéis. El mismo San Pablo, me parece que es en la carta a los Hebreos, antes cuando estábamos sentados me estaba acordando, seguro que Isidro lo sabe, porque yo he intentado recordar más o menos las palabras y creo que más o menos lo que dice, está hablando de los que tienen endurecido el corazón, de los judíos, que han endurecido su corazón y que no dejan que les llegue la palabra del Señor, que no les llega, no dejan que les inunde el conocimiento y la palabra del Señor, ¿no? Y entonces acaba diciendo, pero cuidado, no os hagáis unos engreídos, porque claro, les está diciendo todo eso, pues casi es como para decir, así que vosotros sois geniales. Les dice, pero ojo, no os engriáis, porque por su desobediencia vosotros habéis alcanzado la misericordia que os ha sido dada. Ojo, no habéis alcanzado la misericordia porque habéis sido buenos, no, no, no. Por su desobediencia vosotros habéis alcanzado la misericordia que os ha sido dada. Así pues, ellos también alcanzarán la misericordia. A mí cuando leí eso me pareció fabuloso, porque es, y luego a continuación termina eso, ya no he sido capaz de recordarlo, y como tampoco sé exactamente, Isidro seguro que se lo sabe porque se sabe todo perfectamente, yo creo que es de la carta a los Hebreos, y termina diciendo algo así, como los caminos del Señor son inescrutables, y yo como lo entiendo es, mirad, esto no hay quien lo entienda, yo tampoco lo entiendo, pero dejadlo estar porque es la misericordia de Dios. Es como yo lo entiendo, ¿vale? Porque no sé repetir esas palabras finales, pero es así. Otros, en su desobediencia, endurecen su corazón, no quieren seguir adelante, pero ojo, aquí que nadie se crea más, yo la última, claro, pero si yo he estado ahí. Por su desobediencia, vosotros habéis alcanzado la misericordia que os ha sido dada. ¿Por qué? pues no hay quien lo entienda. No os lo preguntéis siquiera. Simplemente no lo olvidéis nunca. Dar gracias al Señor desde la confianza del niño que sabe que ha sido cogido por un padre. Podría no tener padre, pero ese niño lo tiene. Y entonces con esa confianza se deja abrazar, se deja querer y se deja y expresa su alegría y expresa su gozo. Desde ahí nos viene esa oración. Otro segundo punto que... Es que tengo un poco de mala memoria. El estudio. El estudio. Yo entiendo el estudio como una necesidad de conocer más de este que nos ha regalado la vida, que se nos ha sido dado, que nos ha dado todo, porque vosotros, cualquiera que haya tenido esta experiencia, sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de un cambio radical de vida, de conocer cosas que no sabías ni que existían. Es como si alguien que ha nacido ciego de pronto empieza a ver y entonces dice, ahí va, es que no podía ni imaginarme. Claro, ¿cómo se explica cómo se ve? No se puede explicar. Entonces, algo que no te esperabas y que además no te has merecido, pues te lo has encontrado. ¿Cómo no quieres saber más? Y entonces, pues a mí me viene la palabra de Tesalonicenses, de la primera carta de Tesalonicenses, donde San Pablo dice una cosa preciosa. Dice, con las mismas palabras no voy a saber repetirlo, pero dice algo así como que, ¿con qué me presentaré yo ante el Señor cuando llegue a su presencia? ¿Qué le puedo dar de mí? Imaginaos, esto lo dice San Pablo, que lo dio todo, que dedicó su vida, que no hacía, tenía una entrega absoluta, pero aún así él dice, ¿con qué me voy a presentar yo ante el Padre cuando llegue allí? ¿Qué tengo si yo no tengo nada? Claro, él se está comparando con la grandeza del Señor y dice, ¿yo qué tengo si no tengo nada más que todo lo que me ha sido dado? ¿Qué tengo para presentarle? Y dice, pues lo tengo. La corona de laurel que yo presentaré ante el Señor cuando en su venida seréis vosotros. ¿Y por qué vosotros? Porque vosotros habéis escuchado la palabra. Palabra, la palabra que yo os he dado. Es decir, vosotros, él dice, habéis escuchado esta palabra sabiendo que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y esto sí creo que lo dice así textualmente, sabiendo que es palabra de Dios que permanece, que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Permanece operante en vosotros los creyentes. Ese es el alimento. Aquí en la comunidad vais a seguir oyendo hablar de las personas que además han tenido la misma experiencia y por tanto están en el mismo espíritu y saben muy bien, bueno, ellos no lo saben, pero sí son utilizados por el Señor para llevar su palabra, lo que Él os quiere decir. Pues confiaros a esa palabra, confiaros a esas personas que van a venir aquí y que van a seguir alimentándoos con su palabra, con el conocimiento, con la palabra del Señor, con el conocimiento del Señor que necesitamos para este crecimiento. Iréis viendo pues todas las cosas que ocurren, todas. Otro de los puntos que se comentan en esta semana es el compartir. Cuando se habla, bueno, lo dice también esta... A ver, ahora estoy sin gafas y ya no sé si lo voy a encontrar. No, deja así, da igual. Aquí. Dice, lo que hemos leído antes, decían, acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría. Partían el pan en las casas, es decir, compartían su vida, compartían, como aquí compartimos. La gente que ha salido a dar su testimonio y os lo ha contado, está compartiendo su vida y lo necesita. Ellos iban por las casas, pues de la manera que sea, y compartían, partían el pan porque querían compartir ese momento, ese alimento, el alimento. Por supuesto, está hablando también de la Eucaristía, que, bueno, pues ya que estoy hablando yo, os diré que yo no pisaba una iglesia. Pues casi un poco por vergüenza no me salía de las bodas en las iglesias por no llamar la atención, porque ya os he dicho que era muy tímida, pero no por otra cosa. Y en cambio ocurrió que cuando después de la efusión yo iba con el coche y me empecé a dar cuenta que Madrid estaba lleno de iglesias, porque es que no me daba cuenta, pero de pronto era como me daba un vuelco al corazón cada vez que veía una iglesia. Y entonces vi que todo estaba lleno de iglesias y había veces que si tenía tiempo hasta tenía que aparcar el coche y entrar a la iglesia porque me encantaba. y no hubo ningún momento en que me horrorizara que el sacerdote en la homilía no hablara pues como hablan, como esta palabra que se nos da aquí en la renovación, que nos llena tanto. Daba igual, era la Eucaristía en cualquier caso. Entonces, todo esto habría sido imposible que alguien lo hiciera, por mucho que se hubiera empeñado. Pero ocurría, como ocurre, como dice aquí, ocurría también con las primeras comunidades. Y sigue ocurriendo con nosotros, porque nos ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido un Pentecostés, se nos ha dado una comunidad y compartimos. Compartimos porque lo necesitamos, porque ¿quién nos va a entender todas estas cosas si las hablamos fuera? Es que no se entienden nada, ni siquiera dentro de la Iglesia, a la cual, ojo, seguimos necesitando, por supuesto, más que nunca, y sus sacramentos, etcétera, etcétera. Así lo entendí yo y así lo viví yo también. Y me acordaba de esto, siempre me viene a la memoria Santa Teresa. Yo cuando he leído algún libro de Santa Teresa me ha fascinado ver la fuerza de perseverancia que tenía esa mujer. Luego, claro, he entendido también que yo, si ya llevo años en la renovación, aunque sea una perseverancia minúscula frente a la de Santa Teresa, pero es una perseverancia para mí importante, porque yo no aguanto mucho en cosas de estas. Siempre soy de picar en todas partes y me gusta ver cosas distintas y moverme. No llevaría, pues ¿cuántos años llevo? Pues 17 años. No llevaría 17 años si no fuera porque la fidelidad no es mía, es del Señor. Entonces, aquí en esta lectura repite varias veces perseverancia, se mantenían constantes. Bueno, pues todo esto también es regalado. Y entonces yo digo, yo os decía que me recuerda a Santa Teresa, pues porque ella se dolía muchísimo en que no la entendieran, no la entendían, y no tenía alrededor quienes vivieran ese mismo espíritu y esa misma vivencia que tenía ella, ni siquiera sus confesores. Entonces, pues ella se quejaba de, y además sus confesores hicieron cosas tremendas, como que la dijeron que dejara de rezar y cosas que a ella le dolían tremendamente, pero que en obediencia tenía que hacerlas. Entonces yo muchas veces pienso, anda, que Santa Teresa de Jesús lo que habría disfrutado teniendo una comunidad como la nuestra, en la que todos estamos a lo mismo, porque oyes a uno y dices, ahí va, si a mí me pasó eso, solo que con otras palabras y en otra situación, oyes al otro y lo mismo. Pues hasta una santa habría disfrutado como una loca en una cosa así. No os lo quitéis esto de la cabeza si alguna vez tenéis alguna duda sobre la importancia de la comunidad y sobre cómo se crece en la comunidad. Pero bueno, también hay que entender que a cada uno el Señor le da lo que necesita, y a Santa Teresa pues sería lo que necesitaba también, pues para su trabajo de pulir, etcétera, etcétera. Y por último, pues el compromiso. Yo el compromiso, pues aparte de esta fidelidad a la comunidad, lo entiendo así, pues lo entiendo de nuevo como otro don, porque, y os pongo otro ejemplo, porque como, bueno, pues ya os he dicho que todo, que además estos ejemplos míos hoy los siento como contrarios a la psicología de cada uno, es decir, no se hace, a veces que sí, ojo, porque el Señor utiliza las cosas buenas que tú tienes y que también son cosas que Él te ha dado para aprovecharlas en beneficio de la comunidad. Pero en mi caso resulta que ha sido al revés, siempre en contra de mi psicología. Y en este caso pues también me venía a la cabeza pensando en esto cuando yo, a ver cómo os cuento rápidamente, mi padre era médico. Y mi padre era médico pues en unos tiempos en los que había un índice de mortandad muy alto, y sobre todo en niños, y a él le destinaron pues al principio a Córdoba, un pueblecito de Córdoba, pequeño, allí nacimos los seis primeros, y bueno, pues él se empeñó en educarles en la higiene, porque en ese momento la higiene era muy importante. Faltaba una cultura de higiene, y en muchas ocasiones las enfermedades y mortandades, etcétera, ocurrían precisamente por la falta de higiene. Entonces él se empeñó mucho en eso y fue tan exagerado que con su propia familia pues hizo lo mismo, y entonces pues los hijos acabamos saliendo todos un poquito maniáticos en ese sentido. Somos muy escrupulosos de no tocar no sé qué, si antes ha sido tocado, si ya me lavo las manos, ya no quiero tocar el polvo, pomo de la puerta, porque era un poco exagerado. Él llegaba con su maletín de médico y nos tenía prohibidísimo siquiera tocarlo. Entonces veías el maletín como lleno de bichos y de virus. Yo veía, iba por la calle y me di cuenta con el tiempo que yo sí veía a alguien con aspecto un poco enfermo o incluso simplemente anciano, pues me separaba un poco, porque era uff, la de virus que debe tener y la de cosas malas que me puede pegar. Pues inconscientemente esto es lo que haya pasado. Tanto es así que ninguno de los hijos, y somos 8, ha hecho medicina, que dicen que parece que esto es un poco que va por la generación, ¿no? Como que se repite. Bueno, pues yo tenía una cosa, una animadversión contra todo esto, ¿no? Pero resulta que enfrente de mi casa empezaron a hacer un centro de día, un centro de salud para ancianos, un centro de día. Y entonces, pues empezó a pasarme una cosa muy rara. Yo pasaba por allí y me daba un vuelco al corazón. Y yo decía, esto no es una iglesia. Esto yo ya me lo sabía con las iglesias, pero esto no es una iglesia. Y entonces volví a pasar por allí y me daba un vuelco al corazón. Y entonces me quedaba mirando y de pronto me descubría deseando poder estar allí dentro. Y yo decía, Pilar, allí dentro estarán pues gente con Alzheimer, con problemas de salud, señores mayores, ancianos, a ti no te puede gustar eso. Pero volví a pasar y me pasaba siempre. Era como cada vez lo deseaba más y yo deseaba estar ahí dentro. Y yo pensaba, pero si es que se les cae la baba, eso es desagradable, eso no gusta. Y entonces de pronto me descubría deseando coger un pañuelo y limpiarles. Y decía, aquí está pasando algo muy raro. Y entonces cuando ya estaba yo pensando que me estaba volviendo loca o algo así, pues tuvimos un retiro de servidores, que era para ver cada uno a qué ministerio se apuntaba. Y entonces, pues un ministerio que jamás en la vida se me habría ocurrido a mí apuntarme, pues era el de enfermos. Y dije, pues el de enfermos. Y alguien me preguntó, ¿lo has orado mucho? Y yo dije, no, no lo he orado nada, pero sé que es el de enfermos. Claro, no podía en ese momento que estaba la gente hablando y tal explicar más, pero lo tuve clarísimo. O sea, si esto está pasando en contra de mi psicología, en contra de lo que yo soy, en contra de lo que yo quiero hacer, pues es que aquí está pasando algo, ¿no? Esto es del Señor, así que ¿qué importa que no sea mío? Porque en principio me daba un palo horrible cuando iba, era, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pero si es que encima a mí no se me va a ocurrir de qué hablar, ni, pero como no es cosa tuya, tú tranquila, ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Entonces, hasta el compromiso ni siquiera es vuestro, pero sí hay algo que hacer, claro, y yo creo que es fundamental, y es, si vosotros habéis sido tocados, si el Señor os ha alcanzado, es porque en vosotros se ha preservado ese corazón de niños, que habéis dejado que entre. O a lo mejor Él lo ha abierto como ha podido, porque conmigo costó, ojo. Me decía Belén, de la que ya os he hablado mucho hoy, torres más altas han caído, me decía siempre. Y yo decía, pues bueno, ni caso, porque yo estaba ahí perenne y bien firme en mis convencimientos, ¿no? Entonces, no sé qué os estaba diciendo, he perdido.
Del compromiso.
Ah, bueno, y me apunté a este. Vale. No. Creo que había avanzado algo más, pero no sé qué quería deciros. Bueno, sí, os estaba queriendo decir que lo que es fundamental es la actitud de niño, esa que por la cual habéis sido alcanzados sin lugar a dudas. No sé por qué he vuelto a sacar entonces esta historia, no sé por qué se estaba contando.
Porque lo hemos conservado el corazón de niños cuando se nos ha tocado el espíritu.
Sí. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que a lo largo de la vida nos lo hemos tenido que currar todo. Si no estudiando porque no hayamos estudiado, pues siendo la madre modelo, que ayuda al hijo, que no sé qué, todo nos lo hemos tenido que currar. Entonces estamos acostumbrados a que nosotros, si habéis sido tocados es porque en un momento dado el Señor ha pillado una brecha en que os habéis quitado el nosotros, el yo. El yo lo consigo, el yo no necesito a nadie, el yo lo tengo todo, todo por mis fuerzas. Si Él ha encontrado esa brecha y la ha encontrado, porque si no, no habría ocurrido, Pues es porque está ahí, entonces mantenerla y abriros a esa confianza de la que hablábamos antes, que hace que el niño vaya con alegría a buscando a la alegría del niño. Es que no es otra cosa, si os fijáis, la alegría de un bebé, que es sino confianza, es la confianza de que viene mi madre. Pero si no le has dado todavía nada, si no sabe nada de ti, pues esa confianza, esa alegría es la que nos va a preservar en el corazón de niños y la que no tenemos que olvidar nunca, y desde ahí pues seguir creciendo. Mantengámonos firmes en la comunidad, y cuando tengamos nuestras dudas os podría contar mil historias por las que el Señor me ha mantenido en la comunidad cuando yo me habría ido mil veces. Pero bueno, yo creo que ya he hablado demasiado para no tener nada que hablar, así que pues lo voy a dejar. Bendito sea el Señor.